Fue tan violenta, tan devastadora la revolución acaudillada por Hidalgo, que siempre nos embarga la sorpresa al recordar que solo 4 meses estuvo al mando efectivo de la hueste. En el increíblemente corto espacio de 120 días, aquel teólogo criollo, cura de almas pueblerinas, galante, jugador y dado a músicas y bailes, gran aficionado a la lectura y amante de las faenas del campo y de la artesanía, dio al traste con un gobierno de 3 siglos de arraigo. Porque si la vida no le alcanzó para saberlo, no hay duda de que fue él quien hirió de muerte al virreinato. Edmundo O'Gorman. Los 13 días de Hidalgo. Antes de que hubiera guerra en la Nueva España, por todas partes del continente e incluso fuera de él, se tejían conspiraciones entre grupos políticos, sociedades secretas, logias y personas de cierto prestigio para iniciar el movimiento contra el absolutismo español. Inglaterra, debido a su estabilidad política e histórica rivalidad con España, se había convertido en el nido de serpientes ideal para conspiradores de todo orden y momento. Ya desde 1790 se registran reuniones secretas de caudillos americanos que buscaban la independencia en América del Sur. Para 1808, en toda la Nueva España se habían descubierto conspiraciones. En Valladolid, hoy Morelia, Puebla y la más importante, la de la Ciudad de México. En ella, un político criollo de nombre Francisco Primo de Verdad y Ramos, con ayuda del entonces virrey José de Iturrigaray, habían fraguado un plan para dar un golpe de estado y establecer un gobierno autónomo de la corona española que viera por el bien de los americanos, especialmente de los criollos. Pero el golpe fue un fracaso, y los involucrados fueron apresados y Primo de Verdad muerto. Pero el asunto estuvo lejos de terminar, al contrario. La ejecución de Primo de Verdad y todos los involucrados en el golpe acrecentó el resentimiento de los criollos en contra de los españoles peninsulares. En ese mismo año, Napoleón Bonaparte invadió España y obligó al rey Carlos IV a abdicar y lo encarceló junto a su heredero, Fernando VII. En su lugar, colocó a su hermano José Bonaparte, o Pepe Botellas, como le injuraban los españoles. La situación no podía ser peor. Guerrilleros españoles se levantaron contra los franceses en todas las provincias, y la incertidumbre reinaba en todos los territorios ultramarinos del Imperio Español. Pero para los conspiradores, el panorama era excepcional. Durante la segunda mitad de 1810, todavía con la presencia francesa en España, en Querétaro, una pequeña ciudad comercial que era paso obligado a las minas de plata del norte de la Nueva España, en casa del corregidor Miguel Domínguez, se ofrecían, por iniciativa de su esposa Josefa Ortiz, tertulias y reuniones para personajes ilustres del Bajío novohispano. Se leía poesía, se bebía y se comía. Las reuniones eran conocidas por prácticamente toda la ciudad. No eran reuniones secretas, más bien parecían juergas para los amigos del corregidor. Sin duda, estas reuniones trataban de ocultar su verdadera intención. Eran juntas políticas, cuyo objetivo era planificar un golpe militar contra el virreinato. Acudían personajes de toda clase. Miguel Hidalgo, por supuesto, quien solía ir de vez en cuando a estas juntas. Ignacio Allende, quien se había proyectado como el líder militar de la insurgencia. Epigmenio González, el armero. Durante 1810, se dedicó a fabricar fusiles y lanzas y ocultarlos en su tienda para armar a la insurrección. Y junto a él, su hermano Emeterio, aún menos recordado, pero igual de trascendente. Por supuesto, la infatigable corregidora, a quien entre otras cosas se le describe como una mujer de carácter fuerte, ilustrada y culta, y preocupada por la situación política de los suyos. Juan Aldama, otro militar proyectado por la conspiración como segundo al mando solo detrás de Allende. Y Leona Vicario, otra mujer fundamental del movimiento, quien ayudó con su fortuna y sus contactos a financiar la revuelta. Vivió oculta en compañía de su esposo y en su cautiverio se cuenta que dio a luz en una cueva. Fue fiel al movimiento hasta que se vio obligada a aceptar el indulto del virrey Juan Ruiz de Apodaca debido a su condición, y junto a ellos, otros destacados desconocidos perdidos en las páginas de la historia. Abogados, sacerdotes, comerciantes, militares. Ellos también formaban la conspiración que planeaba un levantamiento para el día 10 de octubre de ese año. Sin embargo, el 13 o 14 de septiembre, las autoridades iniciaron con las averiguaciones y se realizaron interrogatorios y encarcelamientos. También se hicieron minuciosas revisiones a las casas de los involucrados. Fue ahí donde se descubrieron las armas que Epigmenio y Emeterio González habían estado fabricando, lo que les significó ser encarcelados. Emeterio moriría en prisión. Epigmenio terminaría en las Filipinas y no volvería al país hasta 10 años después de consumada la independencia. Josefa Ortiz de Domínguez, antes de ser aprehendida, contactó a Ignacio Pérez, alcaide de la prisión y que vivía en las salas inferiores del corregimiento. A él le dio la tarea de ir a San Miguel el Grande, actual San Miguel de Allende, para avisar a Ignacio Allende que la conjura había sido descubierta y que debían huir y ocultarse para evitar su captura. Ignacio Pérez, poco confiado de enviar a alguien, tomó un caballo y él mismo cabalgó toda esa noche y el día siguiente hasta llegar a San Miguel, pero Allende no se encontraba ahí. No obstante, encontró a Juan Aldama y le comunicó el mensaje. Ignacio Pérez, acompañado de Aldama, fue enseguida rumbo a Dolores, a donde llegó la medianoche del 15 de septiembre. Allende se encontraba en la casa de Miguel Hidalgo cuando se le comunicó que la conspiración ya estaba siendo perseguida y que muy pronto estarían tras de ellos. Para bajar tensiones, Hidalgo convidó chocolate e invitó a jugar a los naipes, actividad muy perseguida pero fuertemente extendida por toda la Nueva España. Y entrada la noche, comunicó a Allende y a un grupo de confiables que se habían reunido en la casa del cura que lo mejor sería seguir adelante con la rebelión a pesar de las dudas. Las palabras de Hidalgo quedaron para la posteridad. Caballeros, somos perdidos. Aquí no hay más recurso que ir a coger gachupines. Ya era 16 de septiembre cuando Hidalgo motivó con una arenga en el patio de su casa y temprano, cerca de las 5 o 6 de la mañana, se dirigió a la parroquia de Dolores, donde comunicó a los habitantes un discurso incendiario. Poco a poco, en el transcurso de unas 4 o 5 horas, la gente se comenzó a reunir en el atrio de la iglesia con palos, hondas, cuchillos, lanzas, flechas, arcos, machetes, hachas, algunos fusiles y pistolas, dispuestos a iniciar la marcha. En calidad de líder, Hidalgo, acompañado de Mariano Abasolo, Ignacio Allende y Juan Aldama, encabezaba un pequeño cuerpo de soldados, casi todos subordinados de Allende, una banda de guerra que tocaba marchas y golpeaba los tambores. Le seguían los indios, mestizos, negros, mulatos y todo aquel que se uniera a la bola. Y hasta el final, mujeres y niños envueltos en rebozos, cargando maíz, comales, chiles o lo que fuera para dar de comer a los rebeldes. Iban todos rumbo a San Miguel el Grande. Así iniciaba la revuelta. Poco a poco, se unieron más y más personas hasta que al llegar a Guanajuato ya eran cerca de 10.000. Los españoles ricos de la ciudad, dueños de minas y haciendas o rancherías de los alrededores, se refugiaron en la Alhóndiga de Granaditas, una bodega fortificada en el centro de la ciudad. Hicieron acopio de armas, alimentos y bebida. Sin embargo, eso produjo escasez en el pueblo y el descontento del resto de los habitantes que comenzaron a manifestarse contra las autoridades y se unirían a la turba enardecida de Hidalgo cuando éste arribó el día 28 de septiembre. Las carencias de la tropa de Hidalgo se hicieron notar al llegar a Guanajuato. Un ejército sin artillería ni fusiles suficientes chocaba de frente con la impenetrabilidad de la Alhóndiga. Durante horas, los insurrectos trataron de tomarla inútilmente a punta de rocas y disparos, exponiendo el pecho a las balas que se tiraban desde el techo o desde las troneras del edificio. Hasta que un mítico personaje, Juan José Martínez, el Pípila, incendió la puerta de madera y permitió que la turba enardecida entrara y ejecutara por fin su anhelada venganza. Muchos españoles y criollos perecieron víctimas de la ira y el rencor que se había cosechado de la desigualdad y la pobreza en la que vivían miles de hijos de las castas. Pero ellos también pagaron un alto costo por los muertos dejados en la explanada. Así se vivieron los primeros 13 días que cambiaron la historia.